Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
President Trump gave his first address to the UN General Assembly Tuesday.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el martes, en el que alardeó sobre el tamaño del ejército estadounidense, advirtió que se retiraría del acuerdo nuclear de Irán, insinuó una intervención en Venezuela y amenazó con destruir totalmente Corea del Norte. El discurso, de 40 minutos de duración, habría sido escrito presuntamente por el asesor principal de Trump, Stephen Miller, y no criticó a otros países autoritarios que son aliados de Estados Unidos, entre ellos Egipto, Turquía y Arabia Saudí. Entre sus numerosas amenazas, en la más incisiva, Trump llamó al líder norcoreano Kim Jong-un hombre cohete y dijo que Estados Unidos estaba preparado para destruir a un país entero de 25 millones de habitantes. El presidente Donald Trump enunció:
The United States has great strength and patience.
Estados Unidos tiene mucha fuerza y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse, ya sea a sí mismo o a sus aliados, no tendrá más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte. El hombre cohete se embarcó en una misión suicida para sí mismo y para su régimen.
Destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
El embajador de Corea del Norte se retiró de la Asamblea General cuando Trump subió al podio. El gobierno de Irán condenó las declaraciones de Trump, a las que calificó de descaradas e ignorantes. Mientras que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró desde Caracas que Trump es el nuevo Hitler de la política internacional.
Mientras tanto,
Trump administration ordered new sanctions Thursday against North Korea over its nuclear weapons and ballistic missiles.
El jueves, el gobierno del presidente Donald Trump ordenó nuevas sanciones contra Corea del Norte por su programa de armas nucleares y misiles balísticos. Además, prometió exprimir las industrias norcoreanas y cortarle al país el acceso al sistema bancario internacional. Trump declaró que China aceptó participar en las sanciones, un paso potencialmente importante, ya que se trata del principal socio comercial de Corea del Norte, aunque las autoridades chinas se negaron a confirmar si la afirmación de Trump era verdadera. El viernes, la televisión estatal norcoreana leyó una declaración atribuida a Jong-un en la que llama a Trump perro asustado y gángster al que le gusta jugar con fuego. Ri Chung-hee leyó: con seguridad, definitivamente domaré con fuego a ese estadounidense mentalmente desquiciado y senil. Corea del Norte también declaró que su líder estaba considerando la posibilidad de hacer explotar una bomba de hidrógeno sobre el Océano Pacífico en respuesta a las provocaciones estadounidenses. En la sede de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, decenas de países han firmado un tratado histórico para prohibir las armas nucleares en todo el mundo. La ONU lo califica como el primer tratado jurídicamente vinculante del mundo que prohíbe las armas nucleares, prohíbe el desarrollo, la prueba y la posesión de armas nucleares, así como el uso o la amenaza de uso de estas armas. El tratado fue aprobado por 122 estados miembros de Naciones Unidas en julio, pese a la fuerte oposición estadounidense al tratado. Tras la aprobación del tratado, Estados Unidos, Reino Unido y Francia publicaron una declaración conjunta que señala que no han participado en la negociación del tratado y no tienen la intención de firmarlo, ratificarlo ni llegar a ser parte de él. El tratado entrará en vigor 90 días después de que 50 estados miembros de las Naciones Unidas lo hayan ratificado. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la prensa el miércoles que había tomado una decisión en cuanto a si tomará medidas para anular el acuerdo nuclear de Irán de 2015, pero se negó a decir cuáles son sus planes. La cadena de noticias NBC ha informado, con base en fuentes anónimas, que Trump se inclina a desertificar el acuerdo a pesar de que el secretario de Estado, Rex Tillerson, reconoció el miércoles que Irán ha cumplido su parte del acuerdo. Todas las demás partes del acuerdo nuclear de Irán también coinciden en que Irán ha cumplido. Las siguientes son palabras de la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini.
It has been
frank, open and in-depth discussion.
Fue un debate franco, abierto y en profundidad, durante el cual coincidimos en que todas las partes hasta ahora han implementado plenamente el acuerdo.
The agreement.
On Wednesday, the Iranian president Hassan Rouhani slammed Trump's...
El miércoles, el presidente iraní Hassan Rouhani criticó las amenazas de Trump de anular el histórico acuerdo. Hassan Rouhani anunció:
realmente no sé si un país o una potencia o un individuo que intente deshacer este acuerdo, aparte de avergonzarse a sí mismo, podrá ganar algo a raíz de eso. Si el gobierno de Estados Unidos se retira del acuerdo, sin duda será condenado por el propio pueblo estadounidense, y antes de eso por la Unión Europea y por todos los países del mundo, la condena será igual. Incluso los aliados de Estados Unidos ya no tendrán el valor de apoyarlo con respecto a esta cuestión.
Medio Oriente.
Iraq's military has launched a US-backed offensive against ISIS in the northern city.
El ejército iraquí lanzó una ofensiva que cuenta con respaldo de Estados Unidos contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS en la ciudad septentrional de Hawija. La Organización de las Naciones Unidas advierte que unas 85.000 personas podrían ser desplazadas por los combates y el grupo de ayuda Save the Children afirma que cerca de 30.000 niños están en peligro extremo. El subdirector del grupo dijo que los niños ya estaban sufriendo terriblemente a manos del ISIS por la escasez de comida, agua y medicamentos y agregó: ahora las familias se enfrentan a la terrible elección de quedarse allí mientras se intensifica el combate o arriesgar sus vidas para una huida a pie de unas 12 horas a través de campos minados y con francotiradores, y luego vadear un río para llegar a un lugar seguro. En Siria, un mínimo de 3 hospitales fueron víctimas de ataques aéreos el martes en la provincia de Idlib, que se encuentra bajo el control de los rebeldes. Los ataques causaron la muerte de trabajadores de la salud y cortaron el acceso a la atención médica para miles de habitantes. Los residentes señalaron que los culpables de los ataques fueron aviones de guerra rusos o sirios. Mientras tanto, la batalla continúa en Raqqa, donde el observatorio periodístico local, Raqqa está siendo masacrada en silencio, informa que en los últimos días los ataques aéreos de la coalición dirigida por Estados Unidos han caído sobre la mezquita de Al-Shomati y una universidad en Raqqa. En Yemen, Amnistía Internacional informa que la bomba que el mes pasado destruyó un edificio residencial en la capital, Sanaa, donde causó la muerte a 16 civiles y heridas a otros 17, fue fabricada en Estados Unidos. El experto en armamento de Amnistía Internacional analizó los restos del arma y halló marcas claras que coincidían con componentes fabricados en Estados Unidos, utilizados en bombas lanzadas desde el aire y dirigidas por láser. El ataque hirió gravemente a Abu Zaina, de 5 años de edad, cuyos 5 hermanos y hermanas se encontraban entre los 7 niños muertos en el ataque. El conflicto en curso ha matado a más de 10.000 civiles y ha provocado la peor epidemia de cólera del mundo. El ejército estadounidense planea expandir de forma masiva la zona verde en Kabul, Afganistán, lo que indica que la guerra de Estados Unidos en Afganistán seguirá durante años. La expansión planeada tomará 2 años y generará cambios drásticos en Kabul, ciudad donde viven 5 millones de personas. El ejército estadounidense también planifica desplegar miles de tropas estadounidenses más en Afganistán. Kabul ha sido blanco de ataques suicidas con bombas letales este año, como un gran ataque con bombas en mayo que dejó un saldo de más de 150 muertos. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el miércoles con su par egipcio, Abdel Fattah el-Sisi. Antes del encuentro, Trump dijo que estaba considerando la posibilidad de reanudar la ayuda militar a Egipto. El mes pasado, Estados Unidos le negó a Egipto cerca de 100 millones de dólares en fondos militares y otras ayudas, y retuvo otros casi 200 millones de dólares en financiamiento militar extranjero, con el argumento de que el dinero sería liberado cuando mejoraran las condiciones de respeto de los derechos humanos en el país. El gobierno de Sisi ha lanzado una amplia campaña de represión contra los activistas por los derechos humanos y los defensores de la libertad de prensa en Egipto.
Estados Unidos.
At the United Nations, President Trump's chief economic advisor Gary Cohn said Monday the U.S. would withdraw from the landmark.
En la Organización de las Naciones Unidas, Gary Cohn, el asesor en jefe de economía del presidente Donald Trump, dijo el lunes que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo Climático de París de 2015, tal como está previsto. Estas declaraciones se produjeron al tiempo que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijera que el clima debería ser una prioridad alta para la Asamblea General de este año. Antonio Guterres expresó:
We see the consequences daily. We count the costs in lives, livelihoods, damaged economies.
Vemos las consecuencias a diario. Evaluamos el costo en vidas, medios de sustento y economías dañadas. Desde 2008, lo saben mejor que yo, unos 20 millones de personas al año fueron desplazadas a causa de inundaciones, tormentas, incendios y temperaturas extremas. Pero muchos más se están desplazando por las sequías y el aumento del nivel del mar, y el cambio climático no es un problema distante para las generaciones futuras. Está aquí, ahora, y debemos ocuparnos de eso.
En el Caribe, la cantidad de muertes registradas como consecuencia del paso del huracán María aumentó a 32, cuando el ojo del huracán arremetió contra las Islas Turcas y Caicos como tormenta de categoría 3. En Puerto Rico, donde un periódico local informó de la muerte de 15 personas, el gobernador Ricardo Rosselló impuso un toque de queda desde el atardecer del viernes hasta la madrugada del sábado. Los apagones eléctricos y de telecomunicaciones a lo largo de la isla han dificultado a los trabajadores el análisis del daño, pero partes de Puerto Rico quedaron bajo el agua, en lo que muchos compararon con las inundaciones del mes pasado en Texas, causadas por el huracán Harvey. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la prensa que Puerto Rico había quedado totalmente destruido y dijo que planeaba visitar la isla. Mientras tanto, han aumentado a 14 las muertes registradas en la isla de Dominica, donde el huracán María causó una amplia devastación al tocar tierra como una tormenta de la categoría 5. La tormenta también destruyó partes de las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas y causó la muerte de 2 personas en la isla francesa de Guadalupe.
In more climate related news, Houston's Mayor Sylvester Turner.
En más noticias relacionadas con el clima, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, ha nombrado al ex jefe de operaciones estadounidenses de la gigante petrolera Shell para liderar con el programa de recuperación de Houston tras el huracán Harvey. Marvin Odom fue presidente de Shell durante 8 años. Se jubiló en 2016. El huracán Harvey mató al menos a 82 personas en Estados Unidos, inundó miles de hogares y destruyó miles de millones de dólares en propiedades. También generó una contaminación ambiental generalizada al provocar un derrame de más de 1,5 millones de litros de gasolina y la liberación de unas 2.500 toneladas de contaminantes al aire. California presentó una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la construcción del muro fronterizo que propone y afirma que el gobierno no cumple con las leyes ambientales estatales y federales. Estas son las palabras del fiscal general de California, Xavier Becerra. Xavier Becerra afirmó:
The border between the U.S. and Mexico spans some 2,000 miles.
La frontera entre Estados Unidos y México tiene una longitud aproximada de 3.000 kilómetros. La lista de leyes que el gobierno del presidente está violando para construir el muro de su campaña tiene prácticamente la misma longitud. El Departamento de Seguridad Nacional no aplicaría 37 estatutos federales y las reglamentaciones de estos estatutos, y también violaría muchísimas leyes estatales y locales de nuestro gran estado de California.
The lawsuit was filed as undocumented activists and their allies shouted down Democratic.
Mientras tanto, un grupo de activistas indocumentados y sus aliados se manifestaron contra la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, durante una conferencia de prensa en San Francisco. Los manifestantes la acusaron de usar a los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, como piezas de negociación en una reunión con el presidente Donald Trump la semana pasada, donde Pelosi trató de obtener una ley de protección para los jóvenes inmigrantes a cambio de una frontera más militarizada entre Estados Unidos y México. Los manifestantes exigieron la protección no solo de los beneficiados por el programa, sino también de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
And in New York City, 3 Democratic members of Congress were among 10.
Y en la ciudad de Nueva York, 3 miembros demócratas del Congreso se encuentran entre los 10 activistas que fueron arrestados el martes en una acción pacífica de desobediencia civil frente a la Torre Trump, cuando protestaban contra el plan del presidente Donald Trump de rescindir el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés. el cual protege a 800.000 jóvenes inmigrantes de ser deportados. Entre los arrestados se encuentran los congresistas Luis Gutiérrez, de Illinois, y Raúl Grijalva, de Arizona. El representante Luis Gutiérrez dijo...
Donald Trump's residence here in New York City.
Nos dirigimos a la residencia de Donald Trump aquí en la ciudad de Nueva York y vamos a denunciar el fin del DACA y a demandar justicia por nuestra comunidad inmigrante y exigir que Trump ponga fin a sus ataques xenofóbicos de la supremacía blanca contra nuestra comunidad.
El representante Raúl Grijalva agregó:
hay que dejar las cosas claras. El punto es que necesitamos una nueva ley Dream inmediatamente y esto es urgente.
Melissa Mark Viverito sostuvo: aquí estamos unidos, no vamos a permitir que políticas intolerantes destrocen a nuestras familias. Este país no funciona así y no es lo que apoya a esta nación.
That last voice was Melissa Mark Viverito, Speaker of the New York City Council.
Estas últimas fueron las palabras de Melissa Mark Viverito, presidenta del Consejo de la Ciudad de Nueva York, que también fue arrestada el martes junto con el congresista neoyorquino Adriano Espaillat durante la acción pacífica de desobediencia civil frente a la Torre Trump.
América Latina.
In Mexico, the death toll from the massive magnitude 7.1 earthquake has...
En México, la cifra de muertes registradas por el potente terremoto de magnitud 7.1 ha aumentado a 250, a medida que los rescatistas siguen buscando personas desaparecidas en medio de los escombros. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaró 3 días de duelo nacional. El terremoto del martes derribó decenas de edificios y al menos una escuela. El miércoles, los habitantes se congregaron en los lugares donde hay edificios derrumbados a la espera de noticias sobre sus familiares desaparecidos. Vanessa Rivera Rosales expresó:
soy Vanessa Rivera Rosales y estoy buscando a mi hermano en un edificio que se cayó. Él trabajaba aquí. La verdad no sabemos dónde esté. Habían dicho que estaba en un hospital con su esposa, que ya lo habían sacado. Nos dieron mala información. Su esposa ahorita está grave, pero mi hermano no sabemos realmente si subió a buscar a mi cuñada o dónde esté. Le hemos estado marcando a su teléfono. Sí suena, pero, o sea, realmente si estuviera bien o así, no sé, ya nos hubiera contestado.
Entre los fallecidos se encuentran por lo menos 21 estudiantes de una escuela primaria del sur de Ciudad de México y 15 fieles que murieron durante una misa católica cuando el terremoto desencadenó la erupción de un volcán al sureste de la ciudad. El desastre ocurrió horas después de que se hiciera un simulacro de preparación para terremotos en conmemoración del aniversario número 32 de un terremoto de 1985 que dejó un saldo de 5.000 muertos. También se produjo menos de 2 semanas después del terremoto más potente en un siglo, cerca de la costa del estado sureño de Oaxaca, donde fallecieron al menos 90 personas y se derrumbaron miles de hogares. El gobierno de Donald Trump está considerando la posibilidad de cerrar la embajada de Estados Unidos en Cuba, que reabrió recientemente después de que el expresidente Barack Obama tomara medidas para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países. El secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmó que Estados Unidos podría cerrar la embajada debido a una serie de problemas de salud inexplicables que sufren sus funcionarios, que incluyen pérdida auditiva y lesiones cerebrales. Los problemas de salud parecen ser causados por algún tipo de ataque sónico. Las autoridades cubanas niegan tener participación en el aparente ataque sónico y están cooperando con los funcionarios estadounidenses para investigar los incidentes. En México, miles de personas salieron a las calles en todo el país para protestar en rechazo de la violencia contra las mujeres, luego de que una joven de 19 años fuera encontrada muerta en el estado de Puebla el viernes. Mara Fernanda Castilla había desaparecido hacía más de una semana luego de usar una aplicación de transporte de pasajeros. El viernes encontraron su cuerpo. La protesta del domingo es la más reciente de una serie de manifestaciones realizadas en los últimos meses en México y en toda América Latina en denuncia de los femicidios y la violencia contra las mujeres.
El mundo.
In Burma, the country's de facto leader and Nobel laureate, Aung San Suu Kyi, broke her silence Tuesday.
En Birmania, la líder de facto del país y galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, rompió el silencio el martes y habló sobre la grave situación de la minoría rohingya musulmana luego de que más de 400.000 refugiados cruzaran la frontera hacia el vecino Bangladesh en las últimas semanas para huir de la violencia que cuenta con el apoyo del gobierno. Durante su discurso, Suu Kyi se negó a criticar el comportamiento del ejército birmano, que según la Organización de las Naciones Unidas es un ejemplo claro de depuración étnica. Aung San Suu Kyi sostuvo:
I understand that many of our friends throughout the world are concerned.
Entiendo que a muchos de nuestros amigos de todo el mundo les preocupan las denuncias de que se están incendiando pueblos enteros y que hordas de refugiados están huyendo del país. No ha habido conflictos desde el 5 de septiembre y no hay ninguna operación de depuración. Nosotros también estamos preocupados. Queremos saber cuáles son los problemas en realidad. Ha habido denuncias y contradenuncias y tenemos que escuchar a todas las partes. Antes de actuar, debemos asegurarnos de que estas denuncias estén fundamentadas en pruebas sólidas. Como respuesta, Amnistía Internacional afirmó en una declaración: Aung San Suu Kyi demostró en el día de hoy que ella y su gobierno continúan poniendo sus cabezas debajo de la arena y no ven los horrores que están teniendo lugar en el estado de Rakhine. Por momentos, su discurso parecía una mezcla de mentiras y de culpabilización de las víctimas.
At the United Nations General Assembly, Bangladesh's leader laid out a plan.
El jueves, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la líder de Bangladesh presentó un plan para comenzar la repatriación de 800.000 rohingyas, más la mitad de los cuales han huido a Bangladesh desde el 25 de agosto. La primera ministra, Sheikh Hasina, expresó que las Naciones Unidas deberían establecer zonas seguras en Birmania para que los refugiados regresen. La primera ministra, Sheikh Hasina, enunció: Nos horroriza ver que las autoridades de Myanmar están colocando minas terrestres a lo largo de su frontera para evitar que los rohingyas regresen. Estas personas deben poder regresar a su tierra natal de manera segura y digna. Recientemente, las autoridades de Bangladesh han restringido fuertemente el desplazamiento de los refugiados rohingyas y les dijeron que no pueden abandonar sus campamentos precarios, además de dar órdenes a los conductores de que no transporten rohingyas y a los propietarios de que no les alquilen hogares. En Nueva Delhi, India, cientos de musulmanes protestaron contra un plan del gobierno nacionalista hindú de India para deportar a unos 40.000 refugiados rohingyas a Birmania. La protesta se produjo al tiempo que la Corte Suprema de India atiende una demanda presentada contra el plan que está respaldado por el primer ministro Narendra Modi. En Filipinas, decenas de miles de manifestantes realizaron protestas en ciudades de todo el país el jueves y advirtieron que el presidente Rodrigo Duterte se encuentra al borde de imponer una dictadura en el país. Las protestas masivas se produjeron en el aniversario número 45 del régimen militar nacional impuesto por el ex dictador Ferdinand Marcos. Los organizadores afirmaron que las próximas manifestaciones contra Duterte serían incluso mayores. Vencer Crisóstomo expresó:
Esta es la mayor manifestación hasta el momento, realizada por jóvenes y personas en general, y las protestas se irán haciendo más grandes, y el gobierno de Duterte quedará más aislado y expuesto entre el pueblo y pronto será destituido.
Duterte ya declaró la ley marcial en la región filipina de Mindanao y amenazó con expandir la sangrienta guerra contra el narcotráfico, en la que al menos 12.500 personas fueron asesinadas por policías y vigilantes paramilitares desde la asunción de Duterte el año pasado. En Togo, África Occidental, cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país el miércoles para exigir el fin de la dinastía de la familia Nansingbe, que lleva décadas en el poder. Las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes y dispararon municiones reales y gases lacrimógenos contra la multitud. Amnistía Internacional denuncia que las fuerzas militares le dispararon a un niño de 9 años en la cabeza durante la represión provocándole la muerte. La protesta del miércoles es la más reciente de las manifestaciones masivas de las últimas semanas que exigen la destitución del presidente Faure Gnassingbé y la restitución de los límites constitucionales a los períodos de mandato.
En Nigeria, the United Nations is warning of a new cholera outbreak in Borno State.
En Nigeria, la Organización de las Naciones Unidas advierte sobre un nuevo brote de cólera en el estado de Borno, por el que han fallecido al menos 44 personas y se encuentran enfermas aproximadamente 2.300. Las Naciones Unidas sostienen que la enfermedad, que se transmite por el agua, se propaga rápidamente debido a las pésimas condiciones en los campos a los que fueron desplazadas 1.800.000 personas a causa de los combates entre el gobierno nigeriano y Boko Haram. Este nuevo brote se produce al tiempo que la Organización Mundial de la Salud afirma que la cantidad de casos de cólera en Yemen asciende a 700.000 y se sospecha que 40.000 personas más habrían contraído la enfermedad solo la semana pasada. Además, distintos grupos expertos en asuntos sanitarios advierten que Haití podría enfrentar nuevos casos de cólera debido a las inundaciones producidas por los huracanes Irma y María.
The Spanish government's dramatically escalated its crackdown against an upcoming.
El gobierno español intensificó drásticamente sus duras medidas contra el inminente referendo por la independencia en Cataluña. El miércoles, la policía española allanó las oficinas del gobierno regional de Cataluña y arrestó al menos a 14 personas. Los arrestos provocaron que miles de personas salieran a las calles de Barcelona para protestar contra la represión. Alrededor de 1.000 manifestantes más se reunieron en la capital de España, Madrid, para expresar su solidaridad. El referendo se llevaría a cabo el 1 de octubre. El gobierno español afirma que el referendo es ilegal. Estas son las palabras del presidente catalán, Carles Puigdemont.
En estos días y especialmente hoy, el gobierno español ha suspendido de facto al autogobierno de Cataluña y ha aplicado un estado de excepción.
El govern de Catalunya estudiarà amb els agents econòmics.
Las libertades fueron suspendidas y reprimidas. El gobierno de Cataluña analizará en las próximas horas con las instituciones económicas, sociales y cívicas cuál es la respuesta adecuada. En cualquier caso, los ciudadanos están convocados a votar el 1 de octubre para defender la democracia ante un régimen represivo e intimidatorio y dar una respuesta masiva y cívica.
El gobierno español ha abierto una investigación penal contra los más de 700 alcaldes catalanes que están ayudando a que el referendo se lleve a cabo. En Francia, decenas de miles de sindicalistas marcharon por las calles de París el jueves en protesta contra los planes del presidente Emmanuel Macron de revertir las medidas de protección de los trabajadores mediante un decreto presidencial. Macron pretende otorgar a los empleadores más poder para establecer las condiciones laborales y eliminar los beneficios de seguros de empleo y pensiones.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan says President Donald Trump called him.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que su par de Estados Unidos, Donald Trump, lo llamó la semana pasada para disculparse luego de que un gran jurado procesara a 15 integrantes del equipo de seguridad de Erdogan por atacar a un grupo de manifestantes pacíficos en Washington D.C. en mayo. Imágenes de lo sucedido muestran cómo el presidente Erdogan se queda mirando el ataque frente a la residencia del embajador turco, que se produjo justo después de que Trump le diera la bienvenida a la Casa Blanca. Estas son las palabras de Erdogan en una entrevista con PBS News Hour. El presidente Recep Tayyip Erdogan expresó:
Lo lamento mucho. En realidad, el presidente Trump me llamó hace aproximadamente una semana por este asunto. Dijo que lo lamentaba y que haría un seguimiento del tema cuando vayamos a Estados Unidos para una visita oficial. Los manifestantes nos estaban insultando y gritando. La policía no intervino de forma adecuada.
No queda claro si fue Erdogan quien ordenó el ataque, el cual dejó a 9 manifestantes contrarios al presidente turco hospitalizados.
And prominent Palestinian activist Rasmia Odeh has been deported.
Y la prominente activista palestina Rasmea Odeh fue deportada de Estados Unidos tras más de 20 años de residencia en el país. Odeh fue acusada de fraude migratorio en 2014 y condenada a 18 meses de prisión y a ser deportada por no haber divulgado que había sido condenada por bombardeo en un tribunal militar israelí hace más de 40 años. Odeh afirma que su condena, recibida hace más de 40 años, fue obtenida luego de semanas de tortura y abuso sexual bajo la custodia israelí. Las personas que la apoyan afirman que fue puesta en la mira por apoyar la liberación palestina. El martes, Rasmea Odeh se dirigió a la multitud de amigos y personas que se congregaron en el aeropuerto O'Hare de Chicago para despedirse de ella antes de que fuera deportada a Jordania. Rasmea Odeh sostuvo:
I will continue in my struggle and we will continue to contact each other.
Continuaré mi lucha y continuaremos en contacto porque nuestra lucha es una. No importa hacia dónde vayamos, es difícil para mí. No solo por la deportación, la decisión de deportarme del país, sino por separarme de todos ustedes y de toda la gente que quiero y que me quiere.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.